Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. A no ser de que Carlos Honorato, que está ahí liado con su juego de agudeza visual, diga lo contrario.
Es que estoy sumando los votos de WhatsApp con los votos de Twitter, en fin, de que nos están volviendo locos.
Que tú eres de letra.
Ya, sí.
Bueno.
Bueno, y de números también, cuando cobro.
Bueno, también.
@ Buenos Días OM, Twitter. Hemos puesto una olla de 8 metros de diámetro en el que se batió un récord, como bien has dicho tú.
Sí.
El mayor cocido
madrileño del mundo.
Para 30.000 personas. Oye, pocas bromas,
oye,
¿eh?
No está mal.
No está mal.
Está muy bien.
Y se quedó allí la olla y, bueno, la verdad es que la tienen un poquito decorada estos que se dedican a pintar cositas.
Ay, cómo somos.
¿Y dónde está? ¿En Getafe, en Leganés, en Fuenlabrada o en Móstoles?
Son las cuatro posibilidades.
Sí. Es que no tengo ni idea.
Señora, vamos a ver, pues a la 1:02 le daremos la respuesta. Pero mientras tanto, los oyentes dicen el 7% que está en Móstoles. Poco, ¿eh?
Poquita cosa.
14% Leganés, 21% Getafe y mayoritariamente el 57% cree que está en Fuenlabrada.
¿Qué no quiere decir que esté?
No.
¿O sí?
Que no, claro, nos mojamos, no, que nosotros, claro, nosotros o nos dan no cocido o no nos mojamos.
Bueno, que ya sabéis que hasta, no señora, sé, no estoy sé hablando, que hasta la 1:05 podéis seguir votando. Entráis en @ Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter, observáis detenidamente esa olla y votáis por la opción que creéis que es la correcta.
Así
y ya
de,
está.
Claro.
Y luego, pues Carlos nos dice si ha ganado él a los oyentes o si los oyentes le han ganado a él.
¿Esto va así?
Bueno, pues hasta la 1:10 o
sí,
menos 5.
Me paso dentro un ratito que creo que tengo que abrir la
agencia.
Ah,
que es verdad
agencia.
Que tienes que abrir los viajes a Honorato. ¿Dónde
sí,
nos
hoy
vas
nos
a llevar
toca
ahí?
La T.
La letra T. Pues
voy a buscar,
cuantos.
Mientras tanto, mientras está Antonio aquí hablando, yo busco.
Venga, estupendo. Ahora. Hasta dentro de unos minutos. Bueno, pues como todos estos viernes de esta temporada del Buenos Días Madrid, hay que hacer análisis y hay que hacer balance de esas cosas importantes que han pasado a lo largo de la semana. Cuestiones que tienen que ver con todo tipo de cosas, pero que han llamado la atención de Antonio Martín Bomón, que es el encargado de mantener esta sección que hemos llamado La Semana Según Bomón. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, pues
con mucha cosa, ¿no?
Con mucha cosa, calentita.
Bueno, o sea, bueno, calentita
y
sobre todo.
Lamentablemente calentita.
Exactamente, porque empezábamos la semana con ese tremendo incendio de Málaga, ¿no?
Terrible, terrible, porque además es que no se había visto en España incendios de esa manera, porque incluso cambió el clima. Se habían visto en Estados Unidos incendios así, pero aquí el propio incendio cambió el clima y él mismo se retroalimentaba. Y era una cosa tremenda. Encima, el fallecimiento de una de las personas que estaban tratando de acabar con el incendio, pues lo hace todavía más dramático y lamentable. Sin descontar tampoco que son 10.000 hectáreas las que se han perdido en el fuego. En fin, un drama absoluto. El problema además es que si fuera un hecho aislado podríamos decir, pero es que continuamente tenemos incendios por de una manera o de otra. En este caso parece que además ha sido un incendio intencionado.
Bueno, que claro, eso es tremendo.
Claro, esto aumenta mucho más la gravedad del asunto.
Ajá. A mí de estos incendios, no sé a ti, Antonio, siempre me dejan como con acaban en puntos suspensivos, ¿no? Porque incendio parece ser, todo indica a que ha sido provocado. Bueno, pero ¿por quién? ¿Por qué nunca conocemos el nombre de quienes hacen este tipo de tropelías, de estas barbaridades que al fin y al cabo son atentados contra la humanidad?
Pues sí, ciertamente. Es verdad que, bueno, se puede decir que muchas veces cuando se está el incendio, evidentemente, todos los focos informativos están sobre él, pero después, evidentemente, las investigaciones de este tipo, que tienen que ser unas investigaciones muy pacientes de los peritos y sobre todo del Seprona, cuando finalizan, pues ya se han apartado los focos y los medios de comunicación, pues nos damos a los responsables. Pero oye, yo he consultado a algunas personas expertas en estas cuestiones y en España, de media, se están deteniendo y se imputa, se investigan a 600 personas por año. En el año de la pandemia bajó a 400 y pico, pero ahora porque estábamos fundamentalmente confinados. Y se están condenando prácticamente a 60 personas. Pero es verdad que muchas veces las condenas son importantes porque las fiscalías piden entre 15 y 20 años de cárcel en los incendios provocados. Es una pena, por ejemplo, que cuando hay muertos por medio, pues claro, el auténtico problema, dicen los expertos penalistas, es demostrar el dolo. Es decir, que el que ha provocado el incendio, pues tenía la intención de matar a alguien. Y de hecho, por ejemplo, el incendio tan dramático que se produjo, me parece, en 2007, donde murió un retén de 11, de 11 bomberos en Guadalajara, pues ni siquiera se pudo condenar por homicidio al que lo provocó, porque evidentemente era muy difícil demostrar que había provocado el incendio para matar a alguien. Aunque es verdad que también hay otros penalistas con los que he hablado que me dicen que si se quisiera se podría hacer, porque evidentemente las muertes vienen provocadas precisamente por una acción de esta persona, y por consiguiente ese es el motivo de que hayan muerto bomberos o personas que han estado y que evidentemente, pero fundamentalmente se quedan en multas elevadas, en multas elevadas, y muchas veces no ni siquiera cárcel, porque después los abogados utilizan una treta cuando el incendio es provocado por incendiarios, y es el que no tienen juicio, no han perdido el juicio, son locos y por tanto se quedan como dementes sin castigo.
Bueno, pues yo creo que los medios de comunicación deberíamos hacernos eco de esas condenas cuando las haya, para ver si por lo menos alguien se corta un poco a la hora de hacer estas barbaridades.
Sí, porque además, fíjate, Eli, es que prácticamente un 20% de los incendios que se producen en España son provocados.
Son
intencionados.
Sí.
Y otro 20% son producto de quemas imprudentes de rastrojos, de quemas imprudentes de montes para oxigenar la tierra, es decir, de imprudencia. Es decir, que estamos hablando de que prácticamente un 40% de los incendios son provocados por la mano del hombre.
¡Qué barbaridad! Bueno, esta semana de lo que se está hablando también mucho, Antonio, es del salario mínimo interprofesional. Vaya lío hay ahí, ¿eh?
Hay un lío tremendo. Primero porque, bueno, según el Banco de España y según la patronal, evidentemente esto lo único que va a hacer es una fuente de perder empleos. Están hablando, según las fuentes, entre 140.000 y 300.000 empleos los que se pueden perder con la subida del salario mínimo interprofesional. Nos encontramos con un gobierno que en muchos casos toma medidas que más parecen populistas que otra cosa, pero que evidentemente después no son efectivas para la economía real.
Bueno, parte del gobierno, ¿no? Porque parece que aquí hay una cierta discrepancia entre dos mujeres. Yo no sé por qué los gobiernos, las mujeres, de vez en cuando hacemos estas cosas, ¿eh? Vamos, yo creo que todos tenemos en el recuerdo la gran amistad y el gran cariño que se tenían Soraya Sáez de Santa María y Dolores de Cospedal cuando gobernaba el Partido Popular. Y ahora, hombre, pues las relaciones entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño tampoco parece que sean, en fin, una balsa de aceite, ¿no?
Pero el problema es que, bien, entre Soraya Sáez de Santa María y Cospedal era, bueno, pues era una enemistad personal, porque además es que eran del mismo partido, no tenían motivos ideológicos para tener diferencias. Pero aquí el problema es que Pedro Sánchez eligió los compañeros con los que quería ir adelante y, por tanto, metió en su gobierno a Unidas Podemos. Y es verdad que cuando hablas con algunos ministros del ala socialista se quejan, lamentablemente, de que a ellos les cargan los marrones y, sin embargo, cuando salen cosas buenas, pues prácticamente se llevan las medallas siempre los ministros de Unidas Podemos. Y en este caso del salario mínimo interprofesional, como el tema de la bajada de la luz, pues claro, se está apuntando el tanto Podemos y parece ser que los que se están oponiendo son el ala socialista del gobierno, cuando a lo mejor lo único que se opone es el propio sentido común y el que son medidas que pueden ser muy efectivas de forma populista porque la gente evidentemente las valora mucho, pero después que no sirven para nada para la economía, sino todo lo contrario, que incluso perjudican al desarrollo económico.
Pues hace un momento hemos tenido un oyente que nos decía que él estaba de acuerdo con la subida del salario mínimo interprofesional porque todo el dinerito que nos entra además en el bolsillo va automáticamente a un gasto en un comercio o en cualquier lado. Quiero decir que eso él mantenía que puede ayudar a reactivar la economía.
Bueno, evidentemente, cuanto más dinero tengamos en el bolsillo, más se va a reactivar la economía. Pero vamos a ver, estamos hablando del salario mínimo interprofesional. Cualquier persona que tenga convenio ya está por encima del salario mínimo interprofesional, por tanto, no le va a afectar en eso. Y en aquellos que se les sube el salario mínimo interprofesional, evidentemente son profesiones tan complicadas que muchas veces lo único que hacen es que abocan a más personas hacia la economía sumergida, es decir, vamos a ver, amas de casa, personal del hogar, que no llegan al salario mínimo interprofesional, cuando le suban el salario mínimo interprofesional, seguramente decidirán con su empleador el que van a la economía sumergida. Por tanto, lo único que está haciendo es, bueno, ya que tenemos prácticamente, se está diciendo que un 25% es economía sumergida lo que hay en España, porque los impuestos son muy altos, pues seguramente aumentará esta cuestión. Por tanto, a mí es que me parece que todas este tipo de medidas hay que tomarlas con mucha prudencia. Insisto, fíjate las medidas que se han tomado con el tema de la luz. Evidentemente la gente está desesperada porque se acerca el invierno y en el invierno el coste de la luz es inaguantable. Pero claro, es que se ha tomado una medida confiscatoria con empresas privadas que, en primer lugar, esas empresas privadas van a pleitear y seguramente, como ya hay legislación al respecto, van a ganar esos pleitos al Estado. Pero, en segundo lugar, es que son pan para hoy y hambre para mañana, porque no resuelven el problema. No van a poder seguirle quitando a las eléctricas los beneficios para compensar la tarifa de la luz. Y además es que la luz está subiendo a tal velocidad, estamos hablando de que ya en lo que va de año ha subido un 300%, que igual estas medidas confiscatorias que crean tanto lío en Europa, crean tanta incertidumbre entre inversores y que perjudican a las empresas eléctricas españolas, pues lo único que hacen es que no sirven para nada, porque cuando se quiera coger ese dinero, de traer ese dinero para la factura de la luz, la factura de la luz ha subido y se ha comido ya ese dinero que recoge el gobierno. A mí me parece que lo que hay es que sentarse claramente y hacer de verdad un mix energético, un programa de estrategia energética a largo plazo que permita que la factura de la luz sea como es en los demás países. No puede ser que la factura de la luz en España sea mucho más cara que en Francia y en Alemania, cuando los sueldos de los españoles son más bajos que en Francia y en Alemania.
Fíjate, factura de la luz que, en fin, nos está cayendo como un jarro de agua fría a los consumidores, pero que también está provocando, por ejemplo, que caigan las ventas de coches eléctricos. Por ejemplo, que pueda haber una posible crisis entre el PNV y el Partido Socialista. El PNV ya ha amenazado con retirar su apoyo al gobierno si se llevan adelante esas medidas que estabas mencionando.
El problema está en que aquí este gobierno juega siempre a una cuestión, y es el que, ojo, que el que llegan Vox y el Partido Popular y pueden gobernar, y se acaba el gobierno, esa coalición Frankenstein que puso a Pedro Sánchez tras la moción de censura a Mariano Rajoy en el gobierno y que después se ha reeditado tras las elecciones de 2019. Pero es que el problema es que esa coalición Frankenstein es tan sumamente extraña, unos partidos con otros, que claro, no me extraña. En estos momentos, por ejemplo, con el PNV tienen un serio problema. Iberdrola es una compañía que está en el País Vasco, que paga sus impuestos en el País Vasco. Y el PNV tiene que estar sumamente preocupado por estas medidas que acaba de adoptar. Si encima las toma el gobierno y ni siquiera se consulta a sus socios que le dan estabilidad, pues seguramente el PNV se la va a guardar y cuando llegue la hora de votar los presupuestos, pues igual mira para otro lado. Y igual que digo esto, pues digo otros que se les dan, que les quieren dar prebendas a otra gente para arreglar problemas. Por ejemplo, el voto de Esquerra Republicana de Cataluña con la mesa de diálogo que se acaba de celebrar en Cataluña y que nos ha ocupado y preocupado durante esta semana, pero que sin embargo, bueno, pues cuando tratas de arreglar un problema allí, creas otros muchos problemas porque habrá muchos españoles, madrileños, andaluces, aragoneses, cántabros, asturianos, que dicen, ¿y nosotros por qué no somos iguales que los catalanes? ¿Nosotros por qué no tenemos reuniones bilaterales? ¿Por qué se tiene que aceptar un presidente del gobierno que se ponga una bandera de España cuando está él y se retire nada más irse él para que comparezca el presidente de la Generalitat? ¿Por qué a los desleales siempre tienen premio y los que somos leales con el Estado español, pues resulta que nos castigan?
Pues es uno de los muchos problemas que tiene este gobierno, aunque en todas partes cuecen habas. ¿Qué pasa en el Partido Popular, Antonio? Que parece que hay una guerra, no sé si oculta o no oculta, muy en serio o poco en serio, entre Génova y la Puerta del Sol.
Bueno, pues la verdad es que parece mentira, ¿no? Pero es cierto que cuando en estos momentos, salvo el CIS, todas las encuestas le dan al Partido Popular que marcha como un tiro, como un cohete, y que Pablo Casado puede llegar a la presidencia del Partido Popular, a la presidencia del gobierno español. Cuando vemos además que hay una convención nacional que pretende, bueno, pues que se haga visible la alternativa que hay en España, resulta que surge polémicas con el Partido Popular de Madrid, que a mí me parece que tienen poco sentido, porque, vamos a ver, Isabel Díaz Ayuso se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera dentro del Partido Popular, y mientras solamente quiera ser presidenta del PP de Madrid, evidentemente claro, nadie se lo puede
negar. Claro, a lo mejor el problema es que alguien sospecha que aspira a algo más.
Bueno, pues entonces es que tendría un problema Pablo Casado, pero de momento ella no ha dicho que aspire en un Congreso Nacional, en unas primeras del partido, a ser presidenta nacional del partido. Me temo que en Génova alguien sospecha que pueda pretender eso, pero ella de momento no lo ha dicho. Esperanza Aguirre dijo una cosa el otro día que llevaba mucha razón. A Pablo Casado le susurran al oído demasiados niñetos. Y estoy porque Esperanza Aguirre no estaba precisamente refiriéndose ni a Martínez Almeida ni a García Egea. Se refería a otros niñatos y, por tanto, Pablo Casado tendría que mirar quiénes son sus asesores.
Bueno, un último tema para un comentario breve. ¿Qué te parece esa medida que van a tomar en Italia, que es exigir el pasaporte COVID a todos los trabajadores, tanto de la administración pública como privada? Es decir, persona que no presente el certificado de vacunación, expulsión del puesto de trabajo, suspensión de empleo y sueldo y a su casa.
Mira, vamos a ver, yo creo que para personal sanitario, personal que está en residencias, militares, policías, etcétera, se debe exigir evidentemente la vacunación porque el trabajo así lo exige. Pero después hay una serie de derechos fundamentales que no pueden ser restringidos ni siquiera cuando haya una pandemia. Es verdad que en Italia hay un estado de excepción hasta final de año, pero en España no rige las mismas cuestiones y aquí fundamentalmente no se puede exigir ese pasaporte COVID por una razón, porque la vacunación no es obligatoria.
Bueno, pues aquí está la opinión de Antonio Martín Beaumont, que cada viernes nos cuenta y analiza esas noticias que han destacado a lo largo de toda la semana en su Semana Según Beaumont. Antonio, que tengas una buena semana siguiente y el viernes nos encontramos.
Oye, una cosa, Carlos, en un rato. que no siempre, he visto que Fuenlabrada es la que va ganando,
sí,
pero no siempre aciertan los oyentes.
Claro.
Esto pasa que en la democracia,
he ganado dos veces esta
en la democracia siempre tienen esos problemas. Evidentemente ayer el Teatro Lara era la menos votada y fue la ganadora.
Ayer estaba encantado. No sé si hoy le va a ir también en ese pulso que mantiene todos los días con los oyentes. Antonio, hasta la próxima semana. Gracias a ti.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, comienza el fin de semana deportivo con el inicio de la jornada 6 en Segunda División. Desde las 9 menos cuarto, en Santo Domingo, Alcorcón, Almería, por el 106 de la FM.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Yo ya estoy preparada, Honorato.
Bueno,
ya tengo el pañuelito en la cabeza, como
pues
de
nada.
Película italiana, porque no sé si me vas a llevar en descapotable o en sidecar.
Ay,
yo
pues,
por si acaso vengo prevenida.
Descapotable mejor, porque vamos a visitar un país que empieza por T,
¿sí?
Que es Tanzania.
Ah, bien, calorcito, bien, bien, bien.
Calorcito y por la noche refresca, ¿eh?
¿Ah,
hay que
¿sí?
ponerse una rebequita, que decían
pues
los antiguos.
Que meto la chaqueta.
Bien, y nos vamos a visitar parques nacionales. Bueno, bueno, en siete minutos yo creo que vas a recorrer Tanzania.
No, no, la ventaja que tiene viajes Honorato, viaje rápido y barato.
Sí,
claro que sí.
No cuesta nada. Esto...
Nos vamos todos a Tanzania.
Venga.
Hoy es el turno de la letra T. T de Tanzania. ¡Aba! En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de más de 6.000 kilómetros. Son casi 9 horas en un vuelo directo. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestra compañera Sonia Gonzalo de Telemadrid con Pepe, Raquel, Elena y Javier de anfitriones. Para empezar, datos básicos. Tanzania tiene el doble de territorio que España, 58 millones de habitantes y produce café, aguacate y crisantemos. Su animal nacional es la jirafa.
Bueno, aquí tenemos a la jirafa, que es el animal nacional de Tanzania. Preciosa. Que es un animal muy elegante,
uh-huh.
muy pacífico, y además, como curiosidad, duerme de pie.
¿De pie?
Para evitar o estar al loro de los depredadores en uh-huh. intervalos de 10 minutos, 2 horas al día.
Se duerme de pie durante 2 horas al día. La podemos encontrar, por ejemplo, en el Serengeti.
El Serengeti cuesta $72 la entrada, pero luego hay una tasa por dormir también de $60.
Sonia, acabamos de ver, ahora mismo, hablo bajito para no asustarla, acabamos de ver a la reina absoluta de la sabana. Una leona hembra, aproximadamente aquí en Serengeti hay unos 3.500 leones. Es
¿bastantes?
El sitio, sí, donde más población puedes encontrar.
3.500 leones. También hay guepardos, hienas, ñus, jabalís de la sabana, hipopótamos, rinocerontes blancos. Y si visitamos el cráter de Ngoro, encontramos un lago.
Bueno, por favor, qué lago más impresionante.
Está gigante ahora mismo, es el lago Makati, dentro del cráter de Ngorongoro.
Increíble.
Y es un lago de agua salada.
¿De agua salada?
Sí.
Fíjate, hoy me llama la atención que está lleno de flamencos, ¿no?
Los flamencos se alimentan de algas, de una alga que tiene una tonalidad rosácea. De ahí viene su propio color. Y cuanto más rosáceos se vean, más posibilidades de apareamiento tienen.
De ligoteo, o sea, más guapos se ven.
Sí.
Sí, sí, sí. Los flamencos ligan mucho. Hasta 80 años viven.
Si os apetece, podemos hacer un safari en globo.
¡Venga! ¡Móntate!
Es aproximadamente dos veces la Comunidad de Madrid.
Muy bueno, porque ¿cuántos animales salvajes se pueden ver aquí?
Todo Tanzania se calcula que puede haber 4 millones
de animales.
Sí, entre cebras, ñus, casi el 30% de los grandes mamíferos de todo África se concentran en Tanzania.
Fíjate, 4 millones de animales salvajes. Eso sí, cuesta $600 el safari en globo por el Serengeti, que es dos veces la Comunidad de Madrid. Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Hoy en Tanzania, que tiene una isla, o más concretamente un archipiélago de islas, Zanzíbar, donde nació este que canta, Freddie Mercury. En la capital, Stone Town, existió un mercado de esclavos. Ahora, en el mismo sitio, se encuentra una iglesia anglicana, pero en el sótano...
Vamos al sótano, ¿sí? Ahora, es donde se retenían a los esclavos. Aquí dormían 75 mujeres y niños, todos atados. Y...
Estas son argollas reales.
Estas son argollas reales, todo real. No les daban de comer, eso era una de las condiciones, les traían 3 días antes y los que aguantaban eran vendidos. Entonces había 2 días de mercado, eran los martes y los viernes. Entonces los martes se vendían a más precio y los viernes eran los que se vendían a precio más bajo. Joder, entonces por eso se llama el Black Friday o...
Viernes negro.
Viernes negro, y es por esto.
¿Ah, sí?
Sí.
El origen del Black Friday. ¡Qué horror! En Zanzíbar hay que fijarse en los mercados de especias, en las naranjas que parecen limones y en las puertas de entrada de las casas que tienen defensas para evitar que entren los elefantes. Y además es un paraíso de playas con aguas cristalinas.
Y esto es un banco de arena.
Esto es un banco de arena.
O sea que a veces aparece...
Y desaparece.
Y desaparece, depende de las mareas.
Y mirar el agua... Cristalina,
agua, azul,
celeste.
Hombre, viendo esto parece que estás en el Caribe.
Sí.
Bajamos. Al banco de arena, que no cubre casi nada.
Bajamos pie.
Raquel, ¿a qué temperatura puede estar el agua?
Pues mira, estaría yo creo que a unos 23, 24, 25 grados.
Fresquita. Seguimos en Viajes Honorato. Estamos en Tanzania. El idioma oficial es el Swahili. La segunda lengua es el inglés. Pero hay tribus en concreto de bosquimanos que hablan con fonemas y con chasquidos de lengua.
Pues mira, lo que acaba de decir es que comen todo tipo de animales menos hienas.
Sí. Sí. Dice que no se comen las hienas, que prefieren cazar con veneno otro tipo de animales.
Y ahora están cantando una canción típica bosquimana.
Aparte de los bosquimanos, Tanzania es tierra de masáis, que bailan dando saltos.
Pues mira, aquí estamos. Estamos en tierra masái.
La imagen es espectacular, ¿eh? La fogata, los masáis al fondo, son masáis, masáis.
Masáis, masáis, sí. Hemos venido a bailar con los masáis. ¿Te apuntas
que
a bailar?
¡Venga! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Ahora voy yo, ahora voy yo.
¡Vamos! ¡A saltitos! ¡Sonia, cuidado!
¡Madre, esto no para nunca! ¡Ay! ¡Me tiro!
No nos podemos ir de Tanzania sin llevar los típicos regalos de los imanes del frigorífico o de una piedra preciosa que solo existe allí y que se descubrió en 1967.
Ahora vamos a ver una de las piedras preciosas más únicas del mundo, la tanzanita.
¿Dónde se descubrió?
En las laderas de Kilimanjaro, solo se puede encontrar aquí.
¿Qué precio puede tener esta manzanita?
$60,000.
$60,000.
Pero las piezas más pequeñitas a partir de 1,000.
Ah, bueno, 1,000 las pequeñitas, menos mal. Acabamos bueno, este viaje donde se descubrieron las tanzanitas en el Kilimanjaro, que es el pico más alto de África, con 5.891 metros de altura, con su nieve perpetua. Desde el Kilimanjaro se puede observar la isla de Zanzíbar y en sus laderas hemos descubierto unos monos, monos colobo que son eternos o casi. Bueno, hay que prestar atención al documento porque yo me he quedado ojiplático.
Bueno, por favor, ¿qué es esto? Cuéntame.
Mira, pues estos son monos colobos rojos,
¿sí?
Que son una especie endémica de aquí.
¿Solo de aquí?
Solo de aquí, llevan de 10.000 a 15.000 años aquí y ahora mismo hay una población de unos 3.000.
Llevan de 10.000 a 15.000 años allí.
De lo bueno, lo mejor. Eso es lo que nos trae cada viernes Begoña Tormo y que tiene que ver con algo que nos gusta mucho en el programa, que es comer, ¿no? Hola, Begoña,
comer,
que te he pillado rico. Out.
Sí, es que estoy un poco torpe. Los viernes ya se me va acumulando el,
la plancha,
el estrés. No, bueno, la plancha ya no, no. Mira, la arruga es bella.
Bueno, ¿qué nos vas a sugerir hoy? A ver, pues de mira, lo bueno, lo mejor.
A ver si venga. Juanjo nos da una pista musical.
A ver.
Yo para ser feliz quiero un camión. ¿Tú quieres un camión?
Hombre, pues depende de para qué.
Pues para comer, mujer, para comer.
¿Cómo me voy a comer un camión?
Tú mezcla food con track, comida con camión.
Ah, vale, vale, vale.
Pues eso, que vamos
eso
a hablar.
Eso me gusta.
A ver, es verdad que aquí en España estamos un pelín mermados, ¿no? Porque si nos comparamos con Estados Unidos, tú estás acostumbrada a ver las películas, que ves esos pedazos de camiones. En todas las películas hay alguno.
Sí.
Bajan en la oficina, tienen de todo tipo. Aquí no, aquí no hay. Hay una legislación, no es que los prohíba a los camiones, pero es verdad que no se pueden poner donde quieran.
Ya.
Depende también por una parte de las comunidades autónomas, porque están sujetos, por ejemplo, a la regulación sanitaria, también de los ayuntamientos, a la normativa de venta ambulante, en fin, que no se pueden poner donde quieran, sino donde les dejan. Pero hay muchas opciones. Y este fin de semana se iba a haber celebrado, lo han anulado hace nada horas.
Vaya.
Bueno, anulado no, lo han pasado la semana que viene. Así que
bueno,
tenemos
bueno.
Más tiempo para organizarnos. En Azca va a ser la cita, 20 food trucks, 20 camiones para probar comida
bien.
De todo el mundo. ¿Quieres que empecemos?
Venga, venga. ¿Cuáles nos sugieres tú?
Yo te voy a decir lo que puedes comer. Tú
venga.
Elige luego lo que más te mole.
Venga. A comer croquetas, te pones la servilleta. Por Dios, croquetas. ¿Has bueno, dicho croquetas?
Claro, porque hay comida patria, comida española. Y oye, ¿a quién no le gustan las croquetas? A mí me encantan.
Ponme una de las.
No, pero encima las mejores,
una docena,
¿eh? Y no es coña, de verdad que vas a poder comer las mejores. ¿Te suena Santerra? ¿Sabes quién es los que son Santerra?
No.
Bueno, pues es un proyecto de Miguel Carretero, que tiene también Barrafina, Neotaberna, y fue en el año 2018 se llevó el premio en Madrid Fusión a la mejor croqueta de jamón Joselito.
Bueno,
o sea, que tú imagínate
hay
el pedazo
probar.
De croquetas
Hombre.
Que hace. Bueno, pues fantásticas. Y otros chavales súper jovencitos y que además cocinan, bueno, pues iba a decir como una abuela. Iba a decir como Dios, pero me parece un poco exagerado. Me había pasado un pelo.
Como una madre.
¿Eh? Como una madre de las que cocinan bien, porque yo también conozco a madres que mucho cariño, pero que dejen el cariño y pongan producto y técnica. Bueno, pues eso, que hay, por ejemplo, también la mejor croqueta de este año, de 2021, la hicieron dos chicos, Javi Sanz y Juan Sauquillo, de Cañitas Maite, el restaurante Revelación este año en Marifusión. Bueno, también se llevaron el premio al mejor escabeche y a la mejor croqueta de jamón y también van a estar allí. O sea, que puedes incluso hacerte tú una cata comparada de
Ajá.
las de Madrid Fusión 2018 y las de 2021. Hay otro sitio también que se llama Las Cremositas, el camión Las Cremositas, pues eso, te indica ya, es una declaración de intenciones de cómo son las croquetas que tienen. Te gustan así, ¿no?
A mí, y además de lo que sea, ¿eh? O sea, me da lo mismo.
Pues
de
es que las tienes
azul...
de lo que, mira, queso, jamón.
Bueno, de queso azul me encantan.
Pues las tienes con nueces también, trufa, cecina, setas, gambones, pollo, morcilla ibérica, bueno, lo que te dé la gana,
recetas,
de lo que te
buena.
Dé la gana. Y si quieres comida asturiana este año, también Asturias, el Principado, trae su gastronomía local. local en uno de los camiones. Va a traer a un chef asturiano, a Elio Fernández, del restaurante Ferpel, y bueno, va a tener producto de proximidad, producto asturiano, en recetas un poquito también más sofisticadas. Por ejemplo, manitas de cerdo Astur Celta caramelizadas con gambas, guacamole y mayonesa de avellanas.
¡Qué barbaridad!
No sé yo, se me pone mucho. Fíjate lo que te digo según lo estoy leyendo. Pero bueno, más cosas. Cocina fusión, por ejemplo, la molleteca. Son molletes de Antequera con todo tipo de relleno. Lo normal es pues con el tomatito, el aceite, jamoncito. Claro. No, aquí lo vas a tener con lo que te dé la gana. Mira, te digo uno nada más. Sevilla, se llama así. Rabo de toro con salsa de sésamo tostado, cebolla morada marinada y rúcula.
No he escuchado más que rabo de toro. Yo escucho rabo de toro y ya...
¿Te gusta?
Me encanta. Bueno, me pierde a mí el rabo de toro, con lo cual... Yo escucho rabo de toro y ahí voy. Me da lo mismo con lo que vaya acompañado.
Pues no te digo otros molletes ya, si nos quedamos con ese, ¿para qué vamos a seguir? Además hay que hacer hueco porque hay tantos camiones que se va a poder comer de todo. La cocina chifa, ¿sabes lo que es chifa?
No.
Pues es la mezcla de la cocina peruana con la cocina china, de los chinos que fueron allí a trabajar. En principio los japoneses hicieron la cocina Nikkei y los chinos hacen la cocina chifa.
Sí, hay mucha relación entre
tienen
Perú y
también,
China.
Efectivamente, tienen mucha mucha mezcla. Bueno, acuérdate de Fujimori también con los japoneses.
Sí.
Chino todavía no han tenido presidente,
no, pero,
¿no? Que yo sepa.
Pero japonés sí.
Japonés, sí. Bueno, pues el chino ya se andará todo, ya se andará. Mira, tienes, por ejemplo, un gazpacho japonés con tomate asado, ajo negro y soja tamari. ¿Qué te parece?
Pues de maravilla, que pues, me aparecerá a estas horas.
Pues nada, y ahora sí, vamos con una comida súper clásica de los camiones. A mí me gustan
las hamburguesas. Hombre, ya vi.
Qué ricas, ¿eh?
Buenísimas.
Pues mira, tienes también de todo tipo. Hay uno de los camiones que se llama Smoke on the Road. Hace muchas cosas ahumadas, evidentemente. La protagonista es la hamburguesa. Pero luego tienen también otros platos de cocina criolla con toques mediterráneos. Los chicos de La Virgen, que empezaron haciendo cerveza artesanal aquí al lado, en La Roja.
Sí, los hemos tenido en el programa.
Bueno, tienen un emporio ya, ¿eh? Tienen un emporio, vamos, hacen cerveza ya casi casi al nivel de alguna grande, de una de las fábricas. Y también tienen un camión. Ellos dicen, el eslogan es manduca caliente y cerveza fría.
Ah, muy bien, pues me parece una combinación perfecta.
Hay de todo, también tienen hamburguesas, perritos, todo además muy casero, con panes de masa madre, con carne, por ejemplo, de la finca, ¿no? Carne de esta guarrilla, ¿sabes? Que también nos las hemos comido con hambre y si te has tomado algo más de cerveza de la que debes, entra, pero si se puede elegir, mejor alguna hamburguesa buena. Y luego hay unos perritos calientes que también te recomiendo que pruebes, que se llaman Paperboy Hot Dogs, que son, bueno, pues como super plus. Estos son muy instagrameables.
¿Ah, sí?
O sea, estos, ves a la gente que digo yo no sé cómo aguantan sin comérselo, porque vienen y le tienen que hacer la foto. Yo es que ya estoy babeando, yo me lo como antes de hacer la
yo
foto.
Yo también.
Te digo uno, por ejemplo, el New York Times, que es su buque insignia, lleva cheddar, cebolla caramelizada, cebolla frita, bacon crujiente y salsa barbacoa. ¿Qué te parece?
Pues bien.
Y luego otro
que
sitio de
no le pongo un pero.
Qué facilona eres como yo.
Sí.
Otro sitio de hamburguesas, mousse, carne de vaca gallega, además, wagyu y panes artesanos con masa madre. ¿Más cosas? ¿Tienes más hambre?
Sí.
¿A qué te suena?
Pues a México.
Pues ya está, pues tacos, guacamoles, fajitas, mano. Bueno, ellos dicen más otra cosa. No mames, güey. No mames, güey. Pues mira, en Corazón de Agave, por ejemplo, tienes todo eso y chelas, que es como los mexicanos llaman a las cervezas rubias. En Maguey, también tacos y comida mexicana. Y si te apetece seguir en el continente sudamericano, pero con otro tipo de comida, por ejemplo, Graciana. Son empanadas argentinas, hay 11 tipos de todo tipo. La más tradicional es con carne cortada a cuchillo, cebolla, pimiento rojo y verde, huevo duro y aceitunas. Pero hay muchísimos tipos, inspiradas también en cocinas de otros sitios.
Pues me la apunto también.
Venezolana, por ejemplo, Kitchen by Pan, que tienes arepas, tequeños, mandocas, en fin, la cuchara, que también es comida venezolana. ¿Sabes lo que es una cachapa? ¿Te suena?
No.
Pues es como si fuera una tortilla, también una tortilla que se hace con maíz tierno en grano, que es más jugosita que a lo mejor las tortillas mexicanas, y tienen muchos rellenos, pero suele llevar un queso medio fresco, tipo mozzarella, que se llama queso de mano. Y luego, que eres golosa y quieres terminar con un dulcecito,
pues también.
Pues mira, Ma Petit Creperie, que hacen crepes dulces y saladas, magdalenas.
Sí.
Ni magdalenas.
Ni nada.
Ni ¿cómo lo llaman ahora? Muffins. Eso. Magdalenas de colores, gofres, tartas americanas, cookies. Y si te apetece un vermucito antes, pues hay un vermú gallego que se llama Petroni, en fin.
Dices que esto es este fin de semana, no el siguiente.
Lo han cambiado hace
no
nada.
No me viene bien porque si no como desde hoy y ya, y voy haciendo hueco porque es que todo no me va a caber y me va a dar mucha penita, pero te lo ponen para llevarlo.
Y si no, superguare, como decía mi abuela.
Pero verá, el Begoña Tormo cada viernes nos ofrece de lo bueno, lo mejor. Hasta el próximo viernes, Begoña. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Eli.
Aterrizando en el planeta R.
Aterrizando, sí, y encantado de estar en un programa juvenil que dice... ¡No sé, no! ¡Son magdalenas! ¡No son muffins!
Perdona.
¡Están modernos!
Somos, no somos modernos, somos muy de lo nuestro.
Ah, vale, vale.
¿Por qué el Muffy le va a tener que ganar a la magdalena?
Claro.
La magdalena ha sido magdalena de toda la vida. Por cierto, en el planeta Rey, queso azul, por ejemplo.
Hay queso azul y ahí tenemos un invento, que es lo último que ha salido, que está guay, que es mollete de croqueta. Está... Está muy bien. Y luego hay un concepto que tenéis que traer aquí, que es cocina sorpresa. O sea, nosotros, por ejemplo, también tenemos una marca de croquetas, que son las cremositas, pero están duras como nueces disecadas. Es cocina sorpresa. O sea, porque tú dices, las cremositas, esto va a estar bien. Y no, sorpresa.
Y luego,
o sea,
es una piedra.
No funciona muy bien, no venden mucho, pero la idea es buena, la idea es buena.
Bueno, ¿qué te ha llamado la atención esta semana de nuestro planeta? Porque del tuyo nos llama la atención,
pues,
todo.
A ver, habéis vuelto al cole, ¿verdad? Habéis vuelto al cole, bueno, están todos los jóvenes ilusionados con, con volver a las aulas, disfrutando del conocimiento, del saber, de los amigos. Por ejemplo, este joven al que le preguntaron en la tele asturiana cómo estaba en su primer día de clases en el instituto.
Cansado, sin ganas y bueno... Pues muerto de sueño.
Ahí está, cansado,
bien,
sin ganas y muerto de sueño. Esa es la actitud. De optativas para este año se ha cogido, señor, llévame pronto y la vida es una mierda. Vale, las tiene ahí las dos. Le ha quedado ganas de vivir para septiembre. Se tiene que presentar a la recuperación. Bueno, ¿sabéis? Es que esto es así. ¿Sabéis que hay gente que ve el vaso lleno y otros que lo ven medio vacío?
Ajá.
Este no ve el vaso directamente, ¿vale? Y ojo que si los alumnos van así, con esa actitud, los profesores entran llorando y metiéndose tranquimacín en vena, porque si no, no es normal. Bueno, afortunadamente, no todos los alumnos son como este chaval asturiano. Hay otros mucho más despiertos y entregados, como los del CEU. Sabéis que recibieron con muchísimo entusiasmo a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso. Tan efusivos fueron que la presidenta contó, ya lo sabéis, que se había sentido como una estrella del pop.
La verdad es que estoy un poco emocionada, porque es que ha sido una entrada como Britney Spears, digo, esto salía una aquí en la puerta.
Efectivamente, Britney Spears. Me gusta mucho esta asociación porque ya está bien de pensar en música y política y hablar solo de Malú y Albert Rivera, ¿vale? Así cambiamos de conversación. Y me gusta mucho que los políticos sean como estrellas de la música. Por ejemplo, J Balvin tiene su jet privado y Pedro Sánchez tiene el Falcon, es el Julio Iglesias del Congreso, ¿vale? Y según el CIS acaba de sacar una encuesta que dice que Pedro Sánchez canta mejor que Julio Iglesias.
¿Ah, sí?
Sí. O sea que, en fin, menos mal, de hecho, que les recibieron a Isabel Díaz Ayuso estos alumnos del CEU y no el chico de antes de Asturias, que hubiera sido: hola, presidenta, mátenme, por favor. Sí, si me quiere, mátenme. En fin. Bueno, el Santiago Bernabéu recibió a los primeros espectadores tras la pandemia. El nuevo Bernabéu, quiero decir, porque sabéis que han estado allí de obras, han metido una reforma buena, han alicatado bien. Bueno, pues en Gol TV encontraron a unos trabajadores de la obra del Estadio del Madrid comiendo cerca del estadio. Y les propusieron, para animar la cosa, cantar el himno del equipo blanco, ¿vale?
¿Mm?
Os recuerdo que el Bernabéu es el estadio del Real Madrid.
Sí.
Vale, para quien no lo sepa.
Habrá que cantar el himno para que tenga fuerza el estadio para el domingo, ¿no?
Lo que haga falta, vámonos.
Todo vuestro.
Pero bueno.
Ojo, amigos, que han hecho la reforma del Bernabéu unos obreros del Atleti, que lo mismo tira de la cisterna Florentino y se va a casa duchado. O sea, esto es una broma muy graciosa, que tenga cuidado, que le habrán puesto igual el agua caliente en el azul, la fría en el rojo, ¿vale? Que eso luego es una movida. Igual le han puesto, de hecho, el toallero en el salón, no sé, en fin, va a estar divertido. Fíjate, si en mi casa me han puesto las luces con cariño y se ve menos que en una rave en Guadarrama... Imagínate en una reforma hecha sin ganas, en fin. Bueno, no es el único reportero, el del Gol TV, que lo ha pasado mal esta semana. Este asturiano también hablaba del pregonero de las fiestas de Oviedo cuando entró en cámara una espontánea.
Blogger, diseñador, un sinfín, porque es un hombre... ¡Hasta luego, señora! ¡Estamos en directo!
¡Ay, perdón!
¡Estamos en directo!
Pues nada, oye...
Estamos hablando de Pelayo Díaz, el que dio el pregón.
¡Estupendo!
¡Estupendo, lo vio!
¡Para mí sí, el mi Pelayo!
¡Feliz San Mateo, señora!
¡Ya lo sé!
¡Gracias! ¡Déjeme acabar, que tengo cosas que contar!
Le ha tenido que decir "déjeme acabar" porque cuando él ha lanzado el mensaje dos veces de "estamos en directo, señora", ella ha entendido, aproveche que la están viendo y suelte aquí sus cosas. O sea, usted tranquila.
Me encanta este reportero, hay que ficharlo.
Sí. Bueno, viendo la actitud de la señora, hay que agradecerle que interrumpa al reportero porque había peligro real de que interrumpiese directamente el pregón de Pelayo Díaz, ¿vale? Para gritarle "mi Pelayín". En fin. Bueno, y vamos con una que también tuvo un momento "déjame acabar". ¿Os acordáis? ¿Sabéis de quién hablo, ¿no? La miró Felipe como diciendo "devuélveme el anillo, por favor, un momento". Bueno, efectivamente, hablo de la reina Letizia, que recibió el diploma de alumna de honor en la Universidad Complutense y contó un altercado que tuvo con un profesor.
En mitad de la clase, el hombre, un poco harto, me dijo: ¡Ortiz! Mire, Ortiz, desde luego yo no sé lo que va a hacer de su vida, pero desde luego apesada. Ahí no tiene rival, Ortiz. Yo creo que lo de la curiosidad no se quita. Lo que pasa es que ahora ya no cuento las respuestas que me dan.
Ojo que llamó pesada a la reina de España. Menos mal que no le dijo no vas a llegar a nada, porque en ese caso, yo si fuera Leticia, iría, le tocaría el telefonillo, le diría asómate al balcón y estaría abajo con la corona y el ejército diciendo ¿tú qué? Es que sería bonito. Bueno, no sería bonito.
Sí, no, pero estaría bien.
Claro, sería trágico. Pero molaría que los reyes por un momento fueran como la reina de corazones, Alicia en el País de las Maravillas. Ajá, en plan, sí. Ese me llamó pesado. ¡Que le corten la cabeza! O sea, yo lo veo, puede tener público. Bueno, espejo público. Vamos a Antena 3. Discusión sobre unas farolas en Vigo. Os cuento que las farolas están decoradas con dibujos de mujeres desnudas. Arte urbano es, ¿vale? Pues discuten. Una señora en contra de las pinturas, porque son un poco soeces, salen mujeres desnudas, os recuerdo, y una chica más joven que estaba a favor.
A mí me parecen preciosos, la verdad.
A la mujer la concibes así.
Hombre, de muchos tipos las concibo. ¿Cómo viene usted al mundo si no?
Yo, ¿sabes lo que podemos hacer? E ir a la Edad de Piedra y ya vamos por la calle todos desnudos. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien eso?
No sé, a mí me parece perfecto.
Sí, es que ahora queréis ser tan guays que los guays es una mierda, así hablando en claro.
¿Te queda claro? Seguramente habrá insultos más elaborados, pero que se entiendan mejor, muchos no hay. O sea, esta señora además es de las que nos esconden. La señora vio a la maja desnuda y le dijo a Goya que era un salido, un pervertido, todo, le dijo de todo menos bonito, que Goya le dijo gracias señora, y ahí se dieron cuenta y dijeron este señor va a ser sordo. Viene de ahí, o sea, el diagnóstico de Goya viene de ahí, de ese momento. Bueno, más artistas, Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Malú y Luis Fonsi fueron al Hormiguero y contaron qué hicieron con el primer sueldo que ganaron en la música. Fue esto.
Me compré una guitarra, pero también le compré un traje a mi madre.
Yo le compré un coche a mi padre. Él quería un Mercedes. Le dije, sal al balcón un momentito. Salió al balcón y digo, ¿ves ese Mercedes? Dice, wow, qué bonito. Ya. Tiene la llave.
Fue un móvil. Un Nokia besos de toda la vida.
De los que no se rompían.
Sí.
Devolverle la plata a mucha gente que me había prestado. Te lo juro.
Fijaos qué bonito que el primer seguidor que tuvo Luis Fonsi fue el cobrador del frac. Ese sí que puede decir, yo te seguía cuando no eras nadie en la música. Vale, ahí está. Y me gusta también mucho lo de Alejandro Sanz, de ¿te gusta ese Mercedes? Pues es tuyo, lo que hizo con su padre. Yo hice algo parecido, tengo que compensar, porque tampoco escatimo en gastos, ¿vale? En mi aniversario saqué a mi mujer a la calle, la puse delante de un coche deportivo, le dije, ¿ves ese Ferrari?
Sí.
¿Te gusta el color? Ella me dijo, es mío. Y yo le dije, no, pero te he comprado una cafetera exactamente de ese tono de amarillo. Lo importante es el detalle, ¿vale? Que fue lo que le dije para salvar nuestro amor, pero no colo. Desde entonces me mira raro, como sospechando de mí. Bueno, el Real Madrid jugó en el Bernabéu, ya lo hemos contado, y marcó Vinicius, ¿vale? El hombre se fue a celebrar el gol abrazando a un espectador que había en la grada, y en el chiringuito localizaron a ese espectador a la salida del estadio. Y le hicieron una pregunta. Vosotros preguntaríais muchas cosas seguramente, pero la pregunta que sacó el reportero del chiringuito fue una valiente, necesaria, lo que todo el mundo quería saber en ese momento.
¿Qué tal olía Vinicius? ¿Olía bien?
Olía bien. Divino el chaval, perfecto.
Aunque estuviera sudado, olía bien.
Olía bien. Te lo juro que ha sido impresionante. Se me saltaba la lágrima.
Menos mal que ha salido por ahí el señor, que o bien es un tío elegante o bien estaba constipado, porque un muchacho como Vinicius, que lleva hora y media corriendo y sudando como un pollo, tiene un olor especial. O sea, como de piso de estudiantes, eso lo sabemos todos. Bueno, vamos, o sea, yo corro 10 metros, pues se me escapa el autobús y huelo como el suelo de un hipódromo. Imaginaos un futbolista. O sea, quiero decir, es que, vamos, en fin, no hagáis esas preguntas porque igual, de hecho, le da al hombre por decir, olía peor que el sobaco de un espetero, ¿vale? Y no, y queda feo, él y Vinicius. Bueno, el concejal presidente del distrito de Hortaleza, Alberto Serrano, ha sido otra de las estrellas de la semana. Él explicó en la junta de distrito el proyecto de Nacho Cano y dijo esto sobre la reunión que tuvo con el músico.
Ya le digo, a mí me viene Nacho Cano, pues en fin, ¿qué vamos a hacerle? Yo soy más de Rosendo.
Ojo, que a él lo que le gusta es el rock. De hecho, terminó la reunión, Nacho Cano le explicó todo el proyecto y cuando dijo, ¿tiene usted alguna pregunta, concejal? Él dijo, sí, ¿te sabes la de manera de vivir? Pues toca. Es así. Bueno, Nacho Cano, que para el que no lo sepa, es el coentrado del pop. O sea, nadie había llevado unas mechas así, rubias, excepto Nacho Cano y coentrado. Bueno, cultura general, que sé que os gusta, ¿vale? Dos chicas y un chico se van a ver por primera vez gracias a una aplicación que te conecta con gente aleatoria. Se llama Omegle, esta aplicación. Te conecta por internet con gente aleatoria de todo el mundo, ¿vale? Y se produce esta conversación que acaba con una pregunta valiente.
Hola.
Hola, qué guapo, ¿no?
¿De dónde sois?
Tarragona.
¿Y tú? Sí, de Zaragoza.
¿Zaragoza está en Valencia?
¿Qué? ¿Zaragoza está en Valencia? No, hija, no. En un alarde de originalidad sin precedentes pusieron Zaragoza en Zaragoza y no en Valencia porque despistaba mucho, ¿vale? Ponerla allí. Allí está ahora mismo esa muchacha en la Plaza del Pilar esperando a que empiecen las fallas. En fin, luego va a Cádiz a ver los Sanfermines, es el plan que tiene. Espero que le gusten las sorpresas a esta chica porque si todo lo que sabe es así se va a llevar muchas. En plan, ¿cómo que Vigo no está en Jaén? Pero yo flipo, tía, que dejen de mover las cosas. Bueno, en fin. Carlos Latre estuvo en Espejo Público en Antena 3 presentando nuevo espectáculo y habló del preestreno al que había invitado amigos, ¿vale? Allí iban a ir todos los que estaban en el plató, todos menos Carmen Lomana, que lo dijo.
Vamos a ir a verte, ¿eh?
De ya verdad que os lo vais sé a pasar. Que
te claro.
Yo voy, ¿no? El estreno, porque es la premier, hoy hay amigos. Fíjate. Vienen amigos buenos. Y se lo van a pasar muy bien.
Pues a mí no me has invitado, o sea que no soy amiga.
Y si era amiga, por tu tono, Carmen, ya adivinamos que va a dejar de serlo, ¿vale? Sí. Bueno, tengo que decir que yo estuve, ¿vale? En el preestreno. Sí, sí, me llegó la invitación, ponía la dirección, ponía la hora, ponía el espectáculo y que podía ir con un acompañante siempre y cuando no fuera Carmen Lomana, ¿vale? Ya. De hecho, ponía, si os preguntan, no le digáis que venís, por favor, no le digáis que existo. En fin, también ha habido mal rollo en Telecinco, qué raro. En este caso, entre Kiko Jiménez y María Patiño, a la que le pusieron un nuevo mote.
Pero quiero decir aquí una cosa.
¿Pero por qué te estás metiendo ahora aquí?
Porque ella tiene que meterse.
Sofía Suescu se sabe defender sola. Sofía.
Es que María.
No lo dices,
María. Eres muy pesada,
tía. Yo soy súper pesada.
Eres María Patiño.
Así me llevaban en el colegio.
Porque te quieres meter todo el rato en la conversación.
Todo el tiempo, porque es que quiero cámara para ti.
Hombre, pues ya lo sé, hija, pero relájate un poco y déjanos hablar a los demás.
María Patiño. No ha sido muy original, Kiko, porque dice María que ya la llamaban así en el colegio. Y mira que son injustos los motes del cole. De hecho, a Kiko Matamoros está investigando, le llamaban el Ricito. Fijaos si son a Tamara Falcó la hippie. Oh. Son gente que luego crecen y no. Y no.
Bueno, pues bien. Bien. He estado bien. Cada día me asombro
no,
más.
No te borrar, gusto.
Que somos los terrícolas.
Sí. ¿No visto, vistos cuenta? Desde fuera, la verdad que sí.
Vistos desde el planeta. Llévate a esa señora que le gustan las sorpresas, que no sabe dónde están los Sanfermines. Llévatela al planeta R, que no le va a sorprender que los crepositos sean piedras.
Zaragoza está en Valencia, ojo a la pregunta, sí. En fin.
Hasta la semana que viene, Rubén.
Adiós, chao.
Hasta luego. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora hay que decir dónde está la olla que se la ha perdido.
Pues mira, voy a hacer como el reportero ese de San Mateo. ¿Tamos? ¿Tamos? ¿Tamos o no estamos?
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Han dicho, por mayoría, que es Fuenlabrada, 56%. ¿Sí? En segunda posición, empatados Getafe y Leganés. Y última posición, Móstoles.
¿Y quién ha ganado?
Pues los que decían Fuenlabrada. Es que están Fuenlabrada.
Ah, Fuenlabrada, 57% de oyentes.
Una curiosidad. Para batir el récord, gastaron 24.000 litros de agua.
Toma.
O sea.
Esto lo sabe el canal.
Y 2.400 kilos de garbanzos.
¡Hala!
Y para ya le pasaré a Rubén algunos datos para que aprendan los marcianos, porque se hicieron
marcianadas.
No, marcianada.
Es marciano, es Errejoner.
Bueno, pues Errejoner. Sí, Errejoner. Pues se batió el récord de hacer mayor número de sardinas en una plancha de más de 100 metros, en ese mismo parque que está en Fuenlabrada.
¿Pero
y donde está la
parque?
Olla. Pues tiene los récords.
Mira.
El parque de los récords.
Siempre se aprenden un montón de cosas con nuestros juegos de agudeza visual. El lunes más.
El lunes más.
Y el lunes más, Buenos Días Madrid. Por lo menos con los de las 10. Desde las 10. Buen fin de semana a todos.